Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Continuando aquí con esta serie sobre las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oremos. Señor y Dios, Padre, nosotros ahora te pedimos que tú nos dé la gracia de ministrar tu palabra, ungido por tu Santo Espíritu. Por ello rogamos que pase carbones encendidos en nuestros labios, también en nuestros oídos, Señor. Dásnos oídos circuncidados por la obra y la gracia de tu Espíritu para que tu palabra cale en lo profundo de nuestros corazones, permee nuestros corazones y vida, y nos transforme a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Haznos, Señor, no solamente oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Que esta bienaventuranza, nacida de la pobreza en espíritu, sea una realidad constante y sonante en nuestros corazones. Que tu nombre por ello sea anunciado y glorificado. Te lo rogamos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiéramos en esta tarde, eso es agotamiento físico, mis hermanos, y los años que van corriendo. Queremos en esta ocasión, en esta tarde, hablar algo sobre las riquezas del reino de los cielos. Las riquezas del reino de los cielos. El profeta Daniel, en el capítulo 7, versículo 18, tuvo una visión de Dios. Y esta visión fue la siguiente. Él la presenta en este texto. Dice él, después recibirán el reino los santos del Altísimo. Poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Lo que Daniel vio fue justamente lo que nuestro Señor Jesucristo aquí en este pasaje nos está diciendo. Daniel vio de manera anticipada el cumplimiento de esta bienaventuranza en la vida de cada uno de los hombres y mujeres que formamos esta iglesia local. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 5, se nos confirma esta verdad cuando dice: no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amados hermanos, ¿para quiénes es ese reino que se nos anuncia aquí? Desde las páginas del Antiguo Testamento y obviamente en las páginas del Nuevo Testamento, constantemente se nos está anunciando ese reino, del cual dice Cristo que son bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es ese reino. A ese grupo selecto de personas llamada pobre en espíritu, a ellos es a quien le pertenece ese reino, es de su propiedad. Ya nosotros estuvimos considerando en nuestra entrega anterior que ese reino le pertenece a los tojos, a los mendigos, a los pordioseros, a los que padecen de una pobreza absoluta. Y como consecuencia de esa realidad que hay en sus corazones, ellos vienen a Cristo para pedir, en primer lugar, el perdón de todos sus pecados. Vienen a Cristo para pedir el amor de Dios. Vienen a Jesús para pedir su paz, para pedir su justicia, para pedir su verdad, para pedir su santidad, su ley, su reino, para pedir a Dios mismo. Es de ellos de quienes se habla aquí que son los poseedores de ese reino, de los tojos, de los pobres en espíritu. Y en razón de eso vienen a Dios en su circunstancia y en su necesidad para hallar respuesta en Dios para esa necesidad particular con la cual nacemos y vivimos todos hasta que llegamos al conocimiento redentor de Jesús y hacemos de Cristo nuestro Señor y Salvador. Ya vimos qué significa ser pobre en espíritu. Ahora, cuando la Biblia nos habla del reino de los cielos, ¿qué es lo que debemos de entender al respecto? Con relación a esa doctrina o esa verdad bíblica que se nos revela y que de manera particular Cristo aquí la presenta en este texto. Cuando la Biblia nos habla del reino de los cielos, ¿qué es lo que debemos de entender al respecto? Primero que nada, y cito aquí a Thomas Watson, dice él: por el reino de los cielos entendemos aquel estado de gloria eterna, que los santos disfrutaremos cuando reinemos con Dios y con los ángeles para siempre. Repito, por el reino de los cielos entendemos aquel estado de gloria eterna, que los santos disfrutaremos cuando reinemos con Dios y con los ángeles para siempre en gloria. En ese estado de gloria, está claro que nosotros reinaremos con el Señor Jesucristo. Eso es una doctrina vital de la palabra de Dios. Yo diría que es una doctrina esencial de la fe cristiana. Es la base y el fundamento de nuestra esperanza bienaventurada. Sobre esa base y fundamento es donde descansa nuestra piedad temporal. Toda ella desembocará en la recepción de ese reino y la participación militante en él, aquí en la tierra y en la vida venidera. En el estado de gloria, reinaremos con el Señor Jesucristo. Aquí los reyes tienen insignias de realeza y majestad. A través de esas insignias de realeza y majestad, ellos se identifican a sí mismos, mostrando por ese medio el poderío, la grandeza y la gloria de su reino, de su imperio, de su corona. Ahora, amados hermanos, así como los reyes de la tierra tienen coronas reales, un símbolo de su reinado, un símbolo de su poder, de su dominio, de su señorío, de su grandeza, pero además de su gloria, asimismo también nos enseña este texto que nosotros llevaremos una corona. A cada creyente nacido de nuevo, a cada hombre, a cada mujer que se ha arrepentido de sus pecados y forma parte del reino de los cielos, sobre su cabeza impondrán una corona. Una corona la cual define la Biblia como una corona de vida. Así el apóstol Juan la presenta en Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Como podemos observar aquí, nosotros no solamente hemos sido perdonados, también seremos coronados en el día de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La corona que nos pondrán es una corona conforme a la dignidad de aquel a quien le servimos. conforme a la dignidad de ese reino al cual hemos sido llamados, al cual ya pertenecemos por la gracia de Dios. Aquí en la tierra las coronas pueden ser objeto de envidia. Absalón trazó una urdimbre para hacerse con la corona de David. La envidia y la inquina le movieron y trazó un plan diabólico para arrebatar la corona de su padre, de la cabeza de este rey. Pero mis amados hermanos, nuestras coronas, aquella corona de gloria que recibiremos por la eternidad, estarán libres de envidia. Porque cada corona que llevaremos será para honra, honor y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Las coronas terrenales tienen muchos herederos. Por lo general, hay una línea genealógica que la trazan desde hace siglos. Y los hijos esperan que sus padres mueran para ponerse la corona a ellos. Es lo natural. Las coronas humanas generalmente son el alimento con el cual se alimenta la muerte y pasan a mano de otros herederos. Muchas veces las arrebatan con violencia. La historia está llena de eso. Otras veces llegan a las manos de los hombres por la vía del linaje, de la sangre. La historia nos habla también de eso. Pero mis amados hermanos, nuestra corona vendrá directamente de las manos del Señor Jesucristo. Es lo que nos enseña el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:4, cuando nos dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, ¿qué sigue después de eso? Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. He ahí la seguridad que nos da el apóstol, que recibiremos nosotros la corona incorruptible de gloria. Y ahí podemos cerrar ese punto diciendo: aleluya, gloria a Dios. Tendremos en nuestras sienes una flamante corona de gloria, una flamante corona de vida, una corona que representa la gloria, el imperio y la grandeza, la majestad de aquellos que la exhiben. Así como los reyes tenían una vestimenta especial, una vestimenta real, que los distinguía como monarca, como reyes, como príncipes. Así también nosotros tendremos una vestimenta particularmente diseñada por Dios y cosida en el cielo, con la cual seremos vestidos. Apocalipsis 7:9 nos dice: contemplé una gran multitud que ningún hombre podía contar, de todas las naciones y familias, vestido de túnicas blancas. A quienes contempló, y recordemos que a Juan lo llevaron al tercer cielo, lo transportaron allá, le abrieron la puerta de la eternidad, para que este hombre tuviese una visión de esa majestuosa reunión final, donde se iniciaba allí el final del presente siglo y se abrían las puertas de la eternidad. Juan fue llevado ahí, a esa ceremonia nupcial donde nos casábamos con el Señor Jesucristo eternamente y para siempre, allá en la eternidad. Eso fue lo que él contempló. Contemplé una gran multitud que ningún hombre podía contar, de todas las naciones y familias. ¿Y cómo estaban vestidos? con túnicas blancas. Los antiguos monarcas se vestían con una bata de color púrpura o morado, y ese color le distinguía de los ciudadanos comunes y corrientes. Así los reyes tendremos túnicas diseñadas por Dios para que reinemos con Cristo eternamente y para siempre. Ahora, ¿qué significa esta túnica para nosotros? Estas túnicas blancas representan nuestra gloria y nuestro esplendor, que vamos a ostentar y a disfrutar al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estas túnicas blancas denotan la justicia y la santidad que tendremos, que disfrutaremos por la eternidad. La blancura de la túnica que nos pondremos revela la ausencia total de pecado en nuestras vidas. Revela la ausencia total de manchas morales o éticas de nuestras vidas. Revela la santidad exaltada, angelical, con la cual nos vestirán para siempre en nuestra naturaleza humana, resucitada de entre los muertos. La blancura de la túnica revela que no tendremos pecado, nada que manche o profane nuestra vida a partir de ese momento. Por eso, al vestirnos con esas túnicas, brillaremos como los ángeles a perpetua eternidad, dice Daniel. Brillaremos con un brillo que nuestras mentes naturales no pueden captar en toda su esencia. Vestiremos vestiduras blancas, nos ceñirán con una corona de gloria, con una corona de vida. Pero en tercer lugar, los reyes de la tierra tenían y tienen tronos. Así también nosotros tendremos tronos para reinar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 nos dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Dónde nos sentaremos? En tronos, dice Cristo aquí. Ahora puede que estemos sentados en silla de guano, o en esas sillas incómodas de metal. Miren, mis amados hermanos, viene ese día en que nos sentaremos, no en silla de guano, en silla de metal o madera, nos sentaremos en un trono de gloria. Nos sentaremos al lado de nuestro Señor Jesucristo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Cuáles son las cualidades de ese trono donde Cristo está sentado en el día de hoy? ¿Dónde estarás tú sentado en el día de mañana? ¿Cuáles son las cualidades de ese trono, mis amados hermanos? Es un trono de gloria, desde el cual Él ejerce su dominio absoluto sobre toda la creación, sobre toda criatura. Es allí donde nos sentaremos. Y será majestuoso poder ver y observar todo el universo creado, libre de pecado, redimido del pecado, en toda su gloria y esplendor, como salió de las manos originalmente cuando fue creado. Las dimensiones de lo que nos aguarda, amados hermanos, en materia de reinar con Cristo, sus capacidades intelectuales ni las mías nos permiten entender todo esto. Pero la realidad es que Él nos garantiza que nos sentaremos en su trono. ¿Y para qué nos sentaremos en su trono? Para reinar juntamente con Él en gloria. Nuestro trono será un trono elevado, porque estará ubicado nada más y nada menos que en el tercer cielo. Aquel lugar a donde el apóstol Pablo había sido llevado unos 14 años antes de escribir 2 Corintios capítulo 12, versículo 2. Ahí será llevado el creyente, ahí seremos llevados para sentarnos con Cristo en su trono, para reinar con Cristo desde su trono. Alabado sea el Señor. Ahora, está claro en la Biblia que reinaremos con Cristo. Reinaremos con Cristo en ese reino eterno. Ahora, ¿por qué el reino de Cristo es mejor que los reinos terrenales? ¿Qué distingue al reino de Cristo de los reinos terrenales? ¿Por qué el reino de Cristo es más excelente que todos los reinos que han habido desde Adán y hasta el día de hoy? La gente da la vida por irse a vivir a uno de esos reinos que tenemos hoy. Inglaterra es un reino, España es un reino, Dinamarca es un reino. Creo que Finlandia también es un reino. En fin, hay muchos reinos prósperos y ricos. Y la gente hoy quiere ir a vivir a esos reinos, porque allí hay mucha bonanza, prosperidad, seguridad. Hay muchas garantías de los derechos humanos, etcétera. También mucho libertinaje para vivir por su cuenta. Y la gente da un dineral por irse a vivir a esos reinos. Pero mis amados hermanos, el reino de los cielos es mejor que los reinos humanos, porque el reino de los cielos fue creado y fundado por Dios mismo. Dios mismo es el creador del reino de los cielos. Por esa razón, se nos dice en Hebreos 11, 9 al 10, que Abraham moraba en tiendas de campañas con su familia. ¿Y por cuál razón este hombre vivía en tiendas de campaña en la tierra prometida que le habían prometido a él? ¿Cuál razón tenía él para tomar esa determinación de vivir en tiendas de campaña? O sea, para no echar raíces aquí en la tierra, para no arraigarse aquí en el mundo. ¿Qué razones tuvo él? El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa es la razón, no hay otra. Él aguardaba ese reino, aguardaba ese pueblo, aguardaba esa ciudad, cuyo arquitecto y fundador es Dios. Amados hermanos, por esa razón el reino de los cielos es mejor que todo reino humano. Dios mismo es el constructor, el diseñador y quien ha establecido el reino suyo en nuestros corazones. Los reinos terrenales son de manufactura humana. Por eso perecen y encontramos sus ruinas por doquier. Pero en el reino de Dios, ni los ángeles, ni los hombres han puesto una piedra. Su estructura y fundamento es 100% de manufactura divina. Por eso es un reino eterno que permanece para siempre. Y amados hermanos, de ese reino es que somos no inquilino, sino propietarios y residentes permanentes. Porque hay una diferencia entre un inquilino y un propietario. Y usted lo sabe muy bien si usted ha vivido en casa alquilada. No tengo que explicar eso. Usted sabe lo que es ser un inquilino. Y tiene que entregar desde que le piden la propiedad. El propietario se muere fácilmente ahí. Nadie le dice la llave. Se queda y vive hasta que se muere. Nadie le va allí a molestar para sacarlo de esa casa. Nunca recibirá una notificación de desalojo. Él es propietario. Amados hermanos, somos propietarios de ese reino. Por eso somos residentes permanentes. Los reinos terrenales son de manufactura humana, por eso perecen, por eso desaparecen. Tan fácil como llegan y se establecen. La historia está llena justamente de esas narraciones, donde se nos reporta el nacimiento del reino y cómo ese reino se desarrolló y finalmente cómo sucumbió a tales o cuales circunstancias. Esa es la realidad de los reinos humanos. El reino de los cielos es mejor que los reinos humanos, amados hermanos, por las riquezas que hay en el reino de Dios. Apocalipsis capítulo 21, 18 y 21 dicen lo siguiente: el material de su muro era jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era de una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. ¿Qué es lo que estamos aquí hablando? ¿De qué es que nos habla aquí el profeta? El profeta Juan. Juan aquí está empleando un lenguaje humano acerca de las riquezas materiales para hablarnos de las entrañables riquezas del reino de Dios. Y obviamente usa los objetos conocidos para poder transportarnos en corazón y en mente a esas riquezas inescrutables que aguardan a los herederos de ese reino. Juan nos dice aquí que las riquezas de ese reino no pueden ser pesadas en balanzas. Nos dice que las riquezas de ese reino no pueden ser concebidas en un lenguaje humano para describir su naturaleza y su esencia en todo su esplendor y gloria. Por eso toma los materiales humanos o de conocimiento humano más relevante, trascendente, el oro, las perlas. En esos tiempos de Juan, esas eran las joyas, los metales más valiosos que había. Nada se comparaba con eso. Estas joyas indican la belleza de ese reino donde reinaremos por siempre con el Señor Jesucristo. Estas joyas nos revelan la suntuosidad, la pompa, el lujo y el boato que hay en ese reino. Pero también esas piedras preciosas nos revelan a nosotros que todo está diseñado en ese reino para transmitir la gloria de Dios sin obstáculo, de manera constante, de manera permanente. Eso es fundamentalmente lo que representan estas piedras preciosas. Destacan las riquezas de ese reino al cual nosotros llegaremos, en el cual ya estamos, el cual recibiremos, el cual ya hemos recibido, si estamos en Cristo Jesús. Así es un reino de belleza, es un reino de gran suntuosidad, de pompa, de lujo, de boato, cual tu mente jamás ha podido imaginar. Es un reino en donde todo ha sido diseñado para revelar, para manifestar la gloria del Trino Dios. Es allí donde se manifestará y revelará el carácter de Dios en todo su esplendor y su gloria. Es allí donde se revelará la esencia de cada uno de sus atributos en todo su esplendor y gloria, porque allí no habrá nada que pueda impedir la manifestación de la gloria de Dios, como ella se ha revelado en la faz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este reino se destaca por la perfección que encontramos en todas sus partes y especialmente en la perfección que hay en todas sus riquezas. Por lo general, los reinos humanos son defectuosos, con muchas limitaciones. Y para suplir esas necesidades que tienen intrínsecamente, por lo general le declaran la guerra a otras naciones. Ese fue el origen de la guerra que inició Japón, su imperio, su corona. Estaban limitados, querían más riquezas. Y empezaron una guerra terrible. Llegaban a los pueblos a pillar. ¿No fue eso lo que hicieron aquí los españoles? La corona española. Por más de 500 años. Van a pillar. Quieren más. Porque sus riquezas son insuficientes. Pero mis amados hermanos, en el reino de Dios hay perfección absoluta. Hay perfección absoluta. Allí no habrán necesidades. No habrán necesidades porque habrá provisión absoluta para todas las necesidades de los habitantes de ese reino. Y recuerda que Juan vio una multitud que nadie podía contar. ¿A quiénes vio Juan? A los creyentes que van desde Adán hasta la segunda venida de Cristo. ¿Quién puede contar eso? ¿En qué calculadora caben? En ninguna. Y habrá respuesta para cada necesidad de cada uno de esos hombres y mujeres que Juan vio ahí. Porque ese reino lo tiene todo. Tiene absolutamente todo lo necesario para que los hombres y mujeres que forman parte de él sean bienaventurados, dichosos, felices. Eso fue lo que Cristo declaró aquí, mi hermano. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando alguien es feliz, bienaventurado, cuando tiene su necesidad satisfecha. Nadie es feliz cuando tiene un hueco, un vacío, una necesidad. Pero allí en el reino de Dios, en ese reinado universal que Cristo va a instaurar en el universo, Habrá provisión espiritual y provisión material para llenar y satisfacer absolutamente toda necesidad que haya en el corazón y en la vida humana. Nada nos faltará. Es un reino sin defectos, sin limitaciones. Es un reino que posee absolutamente todo lo necesario para que sus habitantes sean bienaventurados. En el reino de Dios no hay defectos, no hay límites a la hora de satisfacer nuestras necesidades, sean espirituales, sean materiales. Aquí están todas las delicias del paraíso que nuestras almas necesitan probar y desgustar para experimentar la bienaventuranza, la felicidad que Dios ha diseñado para nosotros. Por eso el apóstol Pablo habla de que en Cristo estamos completos. No nos falta nada. Porque en Él están todas las respuestas de Dios a nuestras necesidades. ¿Quieres ser feliz y bienaventurado? Cristo es la respuesta de Dios para llenar todos tus vacíos, todas tus hambres, todas tus sed. Para todas tus necesidades. En ese reino están todas las delicias que necesitamos. Aquí está la belleza, la sabiduría, la gloria y la magnificencia. Todo está reservado para nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para quiénes es esto? Para los tojos. Métase esa palabrita ahí en la cabeza. Los tojos significa absolutamente pobre. Alguien que no tiene absolutamente nada sobre lo cual descansar para recibir los bienes espirituales. Y por eso acude como un pordiosero: Señor, dame de tu amor, dame de tu paz, dame de tu misericordia, dame de tu bondad, dame el perdón de mis pecados. ¡Dame! Porque no tengo nada. Si no me da, me muero. Eso es todo. Es el indigente, que no tiene ni agua para bañarse, por eso anda sucio. No tiene comida para comer, por eso anda hambriento. Ni agua para tomar, por eso anda sediento. Pidiendo que le den. Eso es todo, desde el punto de vista espiritual. Una de las características de los tojos es que no se ven ni son autosuficientes. Saben que necesitan de la gracia de Dios, siempre. Por eso el Proverbio capítulo 8 habla de bienaventurados los pobres, los que velan a mi puerta, noche y día. Y dice la respuesta ahí, porque ellos encontrarán la respuesta a sus necesidades. El reino de los cielos es mejor que los reinos humanos por la seguridad que disfrutan sus habitantes. El reino de los cielos es inexpugnable. Quienes moramos en el reino de los cielos no tenemos miedo a los ataques ni a las incursiones enemigas de enemigos. estamos en un reino seguro, en un reino inexpugnable. No tenemos temor a las invasiones enemigas. No tenemos temor a las incursiones de quienes añoran nuestras coronas. No tenemos temor de inestabilidad o inseguridad en ese reino. Apocalipsis 21:25 nos dice que sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. ¿De qué habla eso? De seguridad. Es un reino seguro. Allí no se necesitan macanas, ni espada, ni revólver, ni pistola, ni ametralladora. ¿Cuántas cabezas nucleares tienen los Estados Unidos? ¿Y los rusos? ¿Y los alemanes? ¿Se sienten inseguros dentro de sus fronteras? Porque vivimos en un mundo inseguro. No hay estabilidad ni seguridad para nadie en este mundo. Por eso hay que vivir con las puertas cerradas, hacha y machete, con verja de hierro doble muchas veces. He ido a casas que tienen verja por fuera y verja por dentro. Las persianas. Alambre de púa con electricidad. Y que le ponen la mano a eso, se fue. Estamos en un mundo inseguro. Cámara por toda parte. Ese es el mundo donde vivimos, hermanos. Es una muestra. Usted va por mi casa y usted va a encontrar cámara, va a encontrar alarma, va a encontrar alambre de trinchera. Yo no he puesto todavía, pero no dude que venga el día en que haya que poner también trinchera, como ya lo tiene el hermano por aquí. Trinchera con cierto tipo de corriente, para espantar a las moscas cuando llegan por ahí. Estamos en un mundo inseguro. Pero mis amados hermanos, las puertas del reino están abiertas. Eso habla de seguridad. No habrá temor a que de noche nos van a atracar, a asaltar. Sus puertas nunca, oiga bien, nunca, nunca, nunca serán cerradas. Ve el énfasis. Porque no habrá un tiempo en que haya peligro. Por eso nunca van a ser cerradas. No habrá un tiempo en el cual nos veamos expuestos a los peligros, porque no habrá peligro. Ese es el reino que esperamos. Usted no lo está esperando, hermano. Ahora entiendo a Juan, porque cuando le mostraron todo eso, dijo: Señor, ven por... ¡Ay, Señor! Ven ya. Amados hermanos, el reino de los cielos es mejor que los reinos terrenales por su estabilidad. Los reinos terrenales tienen la palabra vanidad escrita en todas sus paredes, por eso pronto desaparecen. Es interesante ir por ahí a esas ruinas de Europa, porque cada ruina de esa da testimonio de cuán efímera es la gloria de los reinos terrenales. ¿Dónde está Atena y su pompa? ¿Dónde está Troya y su gloria? ¿Dónde está Roma y sus césares sanguinarios y asesinos de cristianos que intentaron barrer el reino de Dios sobre la faz de la tierra? ¿Dónde están? En el infierno. Amados hermanos, el reino al que pertenecemos es un reino eterno, porque el mismo está sujeto a una base fuerte llamada la omnipotencia de Dios. Es sobre ese fundamento donde descansa el reino al cual pertenecemos. Es un reino que corre paralelamente con la eternidad. Por eso dice Apocalipsis 22:5 que los que forman parte de ese reino reinarán, oiga bien, por los siglos de los siglos. ¿Usted cree eso? Pues eso es lo que dice la palabra de Dios, que usted reinará, no por una semana, no por 40, 50 años, 60 años, como suelen reinar los reyes. La de Inglaterra creo que tiene ya como 70 años en el reino. Pero cada rato están anunciando que se va. Y pronto le quitarán la coronita y se la pondrán al hijo o al nieto. Pero amado, oiga bien, reinarán por los siglos de los siglos. ¿Quiénes reinarán por los siglos de los siglos? ¿Lo de sangre azul de Inglaterra o de España o de esos países por ahí donde hay reinos? ¿O usted? Es de usted que está hablando ese pasaje, no es de aquellos. Si no se convierten, aquellos irán al infierno con todas sus coronas. Reinarán pero con el diablo en el infierno. ¿Cómo sabemos, hermanos? Y esta es la parte final. ¿Cómo sabemos si el reino de los cielos es una realidad en nosotros ahora, en nuestros corazones? ¿Es el reino de Dios una realidad en tu vida, en tu corazón, ahora? Esa es la pregunta del millón. Todo lo otro está muy bonito, pero eso es una realidad para mí. ¿Es una realidad para nosotros? ¿Cómo yo sé si el reino de Dios es una realidad que yo voy a gozar y a disfrutar ahora y después de mi muerte? Número uno, investigando a ver si el reino de Dios está en tu corazón. Averiguando a ver si el reino de Dios está en tu vida realmente. Porque si el reino de Dios no está en tu corazón ahora, no te hunde que tú no vas. Ese reino no es para ti. Cristo dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué significa eso? Que cuando Él venga, no será una sorpresa ese reino. ¿Por qué? Porque lo que está dentro de ti te sorprende. ¿Te sorprende lo que está dentro de ti? Lo que tú conoces, lo que tú sabes, lo que tú estás experimentando. ¿Te sorprende eso? No, eso no me sorprende, porque yo lo tengo hace ya 34, 35 años en mi corazón. Para mí no va a ser una sorpresa cuando venga Jesucristo y su reino. ¿Por qué? Porque yo hace ya 34 años que estoy dentro de ese reino, que pertenezco a ese reino, que vivo en ese reino. Por ende, para mí no será una sorpresa en lo absoluto cuando llegue el reino. Si llego allá antes de que Cristo venga por nosotros. Porque yo tengo 35 años viviéndolo. El reino de Dios no vendrá con advertencia, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros, dice Lucas 17, 20 al 21. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del reinado de la gracia de Dios en nuestros corazones. La gracia es la que coloca a Cristo y su trono en el lugar santísimo de nuestras vidas, para que Él reine desde allí, para que nos gobierne desde allí, para que su ley sea obedecida en nuestras vidas. La gracia de Dios es la que lleva nuestras almas a un dulce sometimiento a la ley, por la cual Cristo gobierna ese reino. en nuestros corazones, en nuestras vidas. Cuando el reino de Dios ha sido instaurado en nuestros corazones, veremos a Cristo sentado en un trono, trono ubicado en el lugar central de nuestras almas, de nuestros corazones, ubicado en la sala principal de nuestras vidas. Y hay un sillón. ¿Quién se sienta ahí? Todo el que llega a la casa se imagina que se sienta ahí. Todo el que llega. Me regalaron un sillón, yo tengo la sala, y estoy seguro que tú el que llega a la sala se da una vez cuenta quién es que se sienta ahí. Cuando alguien se sienta ahí y me ve llegar, se para, porque sabe que voy para allá a descansar. Es lo natural. Amados hermanos, cuando Cristo está sentado en ese trono en nuestros corazones, Él nos va a gobernar desde allí. Nos gobierna. Él nos gobernará desde allí. Su ley gobierna en nuestros corazones y por ende nuestras familias son gobernadas por Él. Nuestra vida laboral es gobernada por su ley. Nuestra vida eclesiástica es gobernada por su ley. Nuestra vida social es gobernada por su ley. Todo en nuestra vida es gobernado por Cristo a través de su ley. Porque Él reina en nuestros corazones. Por eso, mis amados hermanos, cuando vemos hombres que no son gobernados por la ley de Cristo en sus hogares, tenemos derecho a cuestionar si realmente el reino de Dios está siendo una realidad en su corazón y en su vida. Si sus negocios no son gobernados por la ley de Cristo, ¿está Cristo realmente reinando en su corazón y en su vida? Todo, absolutamente todo en nuestra vida ha de estar gobernado por ese trono donde Cristo está reinando. Todo. Y amados hermanos, esa es la evidencia de que el reino de Dios está en nuestros corazones. Esa es la evidencia. Por ende, para saber si realmente tú vas a ir cuando muera ese reino del que hemos hablado, asegúrate de que el reino ya ha sido establecido en tu corazón y en tu vida. Ahora. Está Cristo reinando. Él es el rey de tu vida. Cría a tus hijos conforme a la ley de Cristo. Gobierna tu casa conforme a la ley de Cristo. Gobierna tu negocio, tu empresa, tu trabajo conforme a la ley de Cristo. Lo que predicaba el pastor esta mañana en el cuadro dominical. Amados hermanos, esas son las evidencias de que Cristo puso su reino en nuestros corazones. Y son las evidencias de que Él está reinando en nosotros. No hay que esperar morir para saber si el reino de Dios existe. Tú lo puedes averiguar ahora. ¿Yendo a dónde? ¿Al cementerio? ¿No a tu corazón? Por ende, debemos de preguntar, ¿está el reino de Dios establecido en nuestros corazones? ¿Tienes tú tu vida sometida al gobierno, al reinado de Cristo constante y continuamente? La respuesta a esas preguntas te indicarán si Cristo tiene su reino instaurado en tu corazón y en tu vida. Él reinará a través de la gracia, como decíamos un momento. Aquellos que tienen el reino de la gracia en sus corazones tendrán el reino de la gloria al morir. Tendrán el reino de la gloria en la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero quienes no tienen el reino de la gracia en sus corazones, no tendrán el reino de la gloria cuando mueran, cuando vayan a Cristo. poder entrar a la gloria futura, debe de tener la gloria presente de ese reino de gracia establecida en tu corazón. Oh, mi amado hermano, si eres rico en fe, sabrás si el reino de Dios está en tu corazón y en tu vida. Santiago 2:5, hermanos míos, amados, oíd, ¿no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y heredero del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Para qué en el reino? ¿Para los pobres que son ricos? ¿En qué? En fe, dice Santiago aquí. Hermanos míos, amados, abran los oídos. Oigan, ¿no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos? ¿De qué cosa? Del reino. Thomas Watson dice, la fe es un acto heroico del alma. Hace una aventura santa en Dios por una promesa. Esta es la gracia suprema, dice él. La fe nos pone en Cristo y nuestro título de la corona viene por Cristo. Por fe somos nacidos de Dios y así nos convertimos en hijos de sangre real. Por la fe, nuestros corazones están purificados y somos hechos para un reino, ricos en fe, herederos del reino. La fe pavimenta un camino elevado al cielo. Los creyentes mueren siendo herederos de la corona. Termina la cita. Amados hermanos, qué privilegio tenemos. Cuán bendecido hemos sido. Es una realidad en tu vida, el reino de Dios. ¿Para quién es ese premio? Para los tojos, los pobres en espíritu. Amados hermanos, si el reino de los cielos está en tu en nuestros corazones, un espíritu noble y real morará en nuestro ser interior. Un espíritu noble, un espíritu real morará en nuestro ser interior. Eso es una realidad en tu vida. ¿Cómo sabemos si tenemos un espíritu noble y sangre real en nuestras almas? ¿Cómo lo sabemos? Respondiendo a la pregunta, ¿vives en el mundo o sobre el mundo? Esa pregunta solamente tú la puedes responder. ¿Tú estás viviendo en el mundo? ¿Una vida mundana? ¿O vives sobre el mundo? Porque no tiene otra opción. ¿Tienes un espíritu majestuoso y valiente? ¿Tienes realmente hambre y sed por la patria celestial? ¿Te importa el favor de Dios? ¿Te importa la paz de Sion? ¿Te importa la salvación de tu alma? ¿Aborrece todo aquello que Dios aborrece y ama todo aquello que Dios ama? Esas respuestas te dirán si tienes un espíritu noble y sangre real corriendo por las venas de tu alma. ¿Está el cielo ante tus ojos y Cristo está siempre en tu corazón, reinando y gobernando a través de su santa ley? ¿Vive fascinado con la adoración a Dios? Y esa fascinación por la adoración a Dios en privado y sobre todo en público te lleva a hacer una agenda de vida en esta tierra. que no mina ni socava tu deber de congregarte. Amados hermanos, esas son las evidencias que dicen si somos de sangre noble y de un espíritu noble. ¿Eres de lo que se queda en la casa cuando está nublado y suena un trueno? Porque está loco por encontrar una excusa para no congregarte. Te empeña porque tus hijos se enamoren de ese reino eterno. O lo deja en la casa para que se queden allí entretenidos viendo televisión mientras tú estás aquí reunido. ¿Qué va a amar mañana? Cuando su cabeza empieza a razonar y a argumentar y a pensar. ¿Qué va a amar? ¡El mundo! Porque de eso le ha llegado el corazón tú. No le irá mal si aprenden a adorar a Dios. No le irá mal si aprenden a servir a Dios. Si conocen a Dios en su temprana edad. No le irá mal, no te dejes engañar del diablo. ¿Quieres que tus hijos sean herederos de ese reino? ¡Trabaja en eso! No se lo entregues al mundo. Veo muchos padres que dejan a sus hijos en la casa el domingo por la tarde. En la mañana lo tienen aquí, pero en la tarde lo dejan en la casa. ¿Haciendo qué? Entrenándose para el mundo. Y cosecharán la ruina que tú, como padre, estás sembrándole. Eso evidencia dónde está tu corazón y tus ojos. En el mundo. Algunas aplicaciones, amados hermanos, por causa de este reino, debemos de renunciar a todo lo que en este mundo se oponga al reino de Dios. Por causa de este reino, debemos de renunciar a todo lo que en este mundo se oponga a ese reino en tu vida. Marcos 9, 47, 48 son las palabras del Señor Jesucristo. Hazle caso. Hazle caso. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, ¿qué debes hacer con él? Añoñarlo. Darle leche en biberón. Dice ahí, sácalo. Y da el porqué. Porque mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Ven la razón? Por la cual debemos de desechar todo lo que se oponga al reino de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. No creo que haya algo que tú proteja más que tus ojos, que ame más que tus ojos, que defienda más que tus ojos, que proteja más que tus ojos. Cristo dice, si ese ojo tuyo es ocasión de caer, dale cuchillo. Porque tú puedes entrar al cielo con un solo ojo. Gloria a Dios que con uno es suficiente, no hay que tener más de uno para entrar. Esta doctrina del reino de Dios, amados hermanos, nos debe de motivar a vivir la vida cristiana conforme a la dignidad de ese reino. ¿Sí o no? Nos debe de motivar a vivir la vida cristiana conforme a la dignidad de ese reino. En este mundo no somos ciudadanos de pacotilla, somos herederos de un reino. Pregúntele a los rubitos, herederos de la corona de Inglaterra, si son de ánimo alicaído o son los tigres más orgullosos y altaneros de este mundo. Se sienten que son de sangre azul. Una corona, un reino, etcétera. Y eso le infla. Y quieren vivir conforme a la dignidad de su nación, su país, su reino. Cualquier cosa que hacen, eso suena en todas las noticias del mundo. Todo el mundo se hace eco de eso. Porque son personas con prestancia, con relevancia, trascendencia, son herederos de la corona de una gran nación. Amados hermanos, ¿qué es Inglaterra comparado con el reino del Señor Jesucristo? ¿Qué es esa basura de país? ¿Qué es esa basura de país comparado con el reino de Dios, del cual tú eres un heredero? No solamente ciudadano, porque somos ciudadanos del reino de los cielos, sino también herederos. Primero de Tesalonicenses 2:12. Os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. ¿Lo ven ahí? ¿A qué fuimos llamados? A vivir con dignidad. ¿Y cuál es la razón? Porque fuimos llamados a vivir siendo parte de ese reino, heredero de la gloria. Vive en un santo orgullo tu vida cristiana. En un santo orgullo vive tu vida como discípulo del Señor Jesucristo, porque tú eres heredero de un reino. De un reino que no tiene fronteras. De un reino que no tiene tiempo. Es ilimitado y sin tiempo. Por eso, mi amado, levanta tu cabeza. Vive de manera digna a ese reino. Decía Basilio, un padre de la iglesia, la esperanza de este reino debe llevar a un cristiano con coraje y alegría a través de todas las aflicciones que experimente en este mundo. ¿Sí o no? Estoy de acuerdo con ese hombre. Y Lutero decía, el mar de la misericordia de Dios, desbordado en bendiciones espirituales, debe ahogar todos los sufrimientos que en esta vida debamos de experimentar. Todos. Debe de ser ahogado ahí. Piensa en ese reino. Está en prueba. Piensa en ese reino. Está en dificultades. Piensa en ese reino. Tiene limitaciones. Piensa en ese reino. Y vive como Abraham. Vivía en tienda de campaña. Y da la razón. Porque esperaba el reino cuyo arquitecto y constructor es Jehová Dios. No eché demasiadas raíces aquí. No vale la pena. Porque ahora estamos vestidos con harapos, pero pronto seremos vestidos con túnicas blancas y coronados con la corona de gloria que Dios pondrá sobre nuestras sienes. Vive tu vida cristiana con dignidad. Por eso, en cuarto lugar, hermano, la doctrina de este reino nos enseña que el cristianismo no es algo vergonzoso, degradante y envilecedor, sino honroso y honorable. Es mentira del diablo cuando afirma que el reino de Dios y la vida cristiana son cosas vergonzosas para gente de tercera clase. Eso es mentira del diablo. Nada en este mundo hace a un hombre más honorable. Nada hace a un hombre más principesco que la posesión del reino de Dios en su corazón y en su vida. Finalmente, la doctrina del reino de Dios nos estimula a anhelar, oiga bien, a anhelar la muerte. Porque ¿qué es lo que recibiremos después de la muerte? La consumación de ese reino. Cuando Pablo miraba ese reino, del cual ya sabía bastante, no solamente por la revelación inspirada del Espíritu Santo, sino porque lo llevaron en el Espíritu a un paseo allá. Él hablaba de que él anhelaba partir y estar con Cristo. Y él da la razón, lo cual es muchísimo mejor. Pero él dice, pero, por causa de la obra de Dios, es necesario que me quede un poco más de tiempo. Pero el anhelo íntimo de su corazón, hermano, era estar con Cristo. Porque qué mejor que eso, estar en el cielo. Ahí no hay que pagar facturas eléctricas. No hay que ir a su supermercado a hacer compra terrible. No hay que ir a un consultorio médico a ser paciente, porque hoy es el nombre paciente. Los impíos le tienen temor a la muerte porque saben que al morir entrarán en una prisión donde estarán pudriéndose eternamente y para siempre. Pero en contraste con los impíos, el cristiano al morir es elevado al reino de gloria, donde Jesús ascendió al tercer cielo para sentarse a la diestra de Dios. Ahí nos reuniremos con el Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, lo que le afirmaba el domingo pasado, se lo reafirmo ahora. Yo sé que moriré primero que muchos de ustedes, y como pastor, estaré esperándole allí, y espero que Dios me dé el privilegio de dar la bienvenida. Ven, hermano, te voy a llevar a tu edificio. Yo sé dónde está la casa tuya, no hecha de manos, eterna, en los cielos. Ya yo la vi, yo fui a verla. Camina, que te llevaré. Traeré contigo a esa casa. Te mostraré la pompa. Y la despensas llena del fruto de la vida, del cual comerá eternamente para siempre. Y todo eso es para mí, sí, eso es para ti, mi hijo. Disfrútalo, tú tienes toda la eternidad para disfrutarlo. Puede llevarla a su casita. Vamos allí para mostrarte otra cosita que hay por allí también para ti, guardada. observar ese mar de vidrio que revela la gloria, la Shekinah de Dios. Será la experiencia más despampanante que jamás tu mente haya podido imaginar. Será algo extraordinario y glorioso. Yo espero que mis ovejas, que nuestras ovejas, lleguen donde estará su pastor. Y sobre todo, donde estará el príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo. Amados, no sean cabeza dura cuando la reprendemos, porque lo hacemos por amor. Deje esa haraganería que usted tiene. Congréguese. Cumpla con sus deberes. Para con Dios, para con la iglesia. Porque la iglesia es la expresión visible del reino invisible de Dios. Y es un honor y un privilegio formar parte de la iglesia de Cristo. Porque es la manifestación visible del reino de Dios aquí en la tierra. Vive para promover ese reino en tu vida, en la iglesia y en el mundo, a través de la obra de evangelización. Trabajemos, hermano, por ese reino. Cristo dijo que cuando fuera predicado ese evangelio, el evangelio del reino en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Trabajemos para que venga ese fin. No queremos que llegue el reino en su consumación final. Entonces, trabajemos. Te damos gracias, oh Dios, por tu bendita palabra que hoy hemos traído a este lugar. Gracias por la revelación de ese reino que tú nos das en tu palabra. Pero más que nada te damos gracias por haberlo instaurado como un reino de gracia en nuestros corazones. Te pedimos, oh Padre soberano, que tu gracia poderosa nos conceda el privilegio de ver a Cristo sentado continuamente reinando en el trono de nuestras vidas a través de su santa ley. Oh, bendícenos por ello, pues lo rogamos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.